La Tarde.
COPE, más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Vale, anem a obrir la porta d'este espai. La tarda en COPE Mas València. Són les 4 de la estrada i 8 minutets. Salutacions de qui vos parla, Carles Villeta, i dels companys Ainhoa Clavel, Marce Valera i Javi García, sempre disposats per oferir-vos el millor programa possible en les esperades de la 92.0, el nostre dial de referència. Avui és el Dia Mundial de l'Alimentació i el primer bloc del programa l'anem a dedicar a este assumpte, a l'alimentació, a com ens alimentem, tant els majors com els menuts. En primer lloc, anem a tindre l'ocasió de saludar a un expert en la matèria, dietista i nutricionista, perquè ens explique, bueno, pues estes modes absurdes que a voltes ens arriben, però que molta gent li fa molt de cas i al final no sap uno què menjar, ni com menjar, ni què res, eh? Està cada volta més de moda parlar d'alimentació i també cada vegada més estès alimentar-nos de mala manera. També tindrem l'informe COPE. La nostra companya Anna Matamales ens acostarà i aquesta guia, una guia que s'ha presentat, una guia saludable per a optimitzar el menú, els aliments que mengen els nostres xiquets a les escoles, als menjadors escolars. Tindrem secció del veterinari, ens atendrà David Orozco per a donar-nos detalls de la vida amb les nostres mascotes. Cada volta la gent incorpora noves mascotes a la seva vida i sempre donen problemes de caràcter mèdic, de caràcter veterinari. Així que avui ens parlarà, atenció, dels conills, que també és una mascota que està cada volta posant-se més de moda. S'han llevat ja el tro als gossos i als gats i els conills estan agarrant molta força. Avui ens parla d'això David Orozco. I, per cert, recordeu que si voleu enviar alguna consulta, teniu el vostre abast, el WhatsApp, el 697-436788. Després el recordarem. Més qüestions. La normativa. La nova norma per a les bicicletes, cotxes, patinets i demés a València, que està a punt també de presentar-se després de l'esborrany que ja van conèixer fa unes setmanes, sembla que Gretzi tornarà a deixar aparcar al carril bus encara que fora de l'horari de la EMT. Així que anem a saludar després en un ratet a David Izquierdo, que és el gerent de la Federació d'Hostaleria, per a que ens explique, en fi, què li sembla esta mesura tan reivindicada, no?, per este sector a la nostra ciutat. També tindrem, lògicament, aquest mini-espai que dia a dia ens aporta Luis Agudo amb informació de l'Església, informació de caràcter social. Avui ens visiten els amics de Segurgent, ja sabeu, esta marca de referència de les assegurances a València, que venen a presentar-nos les novetats d'un dels seus col·laboradors més importants, com és l'Hospital IMED, i un que té un magnífic servici d'urgències i que avui coneguerem amb més detall. I en la secció de vida saludable ens ve també a visitar el fisio Luis Galán. És la primera volta que ve per ací i ve a donar-nos recomanacions també i consells per a cuidar el nostre cos ara que s'hem agarrat a la marxa de fer cada volta més exercici i estar més en forma. Tot perfecte, però cal tindre en compte algunes qüestions que ell ens va a recomanar. I tancarem parlant avui de la Mostra del Cinema del Mediterrani, la Mostra de València, amb el seu director de programació. S'inaugura el proper dijous, després demà. Així que hem aprofitat, dos dies abans, per a que ens conten com està d'engestir tot aquest assumpte i que anem a tindre aquesta mostra que es recupera per a la ciutat. Són les 4 de l'estrada i pràcticament 12 minuts. Anem a per faena.
La Tarde.
COPE, más Comunidad Valenciana.
Estar informado. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days.
Com diem abans, anem a arrencar este primer bloc del programa dedicat a l'alimentació. Per tant, és el Dia Mundial de l'Emdesupertant, volíem dir, bueno, pues va ser el punt inicial del nostre espai. I hem volgut fixar la nostra atenció en esta moda que ara tenim de trobar de baix les pedres, de cop i volta apareixen superaliments, aliments que se posen molt de moda, alguns que els hem tingut tota la vida al nostre abast, no els hem fet ni cas, i ara de cop i volta són lo millor per al cos. Altres que ho varen ser i ja no ho són, perquè ja s'hem oblidat d'ells, i al final s'alimentem d'una manera molt, molt estranya. No sé si molt recomanable, o si inclús, pot ser inclús perjudicial. Per tant, anem a saludar a Luis Cabañas, que és el secretari del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana, per a que es doni algun detall al voltant d'aquests aliments de moda, si són o no són bons o si són o no són roïns. Luis Cabañas, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Supongo que como nutricionista también te debe chocar, ¿no?, estas modas que de repente ponemos en marcha respecto a la alimentación.
Sí, es bastante circunstancial, ¿no? Como de repente se pone de moda un alimento simplemente porque tiene un nombre como raro, ¿no? La chía. La chía, no hay ningún nombre parecido en español, ¿no? Siempre pongo un ejemplo más, barriendo un poco para la comunidad. Imaginemos que se lleva un garrofón a Latinoamérica y la gente dice, ¡guau, garrofón, qué nombre más raro! ¿No? Pasa un poco eso.
¿Y por qué nos pasa esto? Estamos cada día, parece, más preocupados por nuestra alimentación, ¿eh? Se habla cada vez más de alimentación, pero a mí me da la sensación de que cada día nos alimentamos de una manera más, no sé, más rara.
Sí, efectivamente, cada vez está aumentando el qué pensamos o el qué nos preocupa de la alimentación. Seguramente un poco porque ahora, como vivimos muchos años, sí, nos hemos dado cuenta de que cuanto mejor comamos, más años le añadiremos a la vida, ¿no? Incluso ya no solo años, sino mayor calidad de vida. Entonces, estamos poniéndonos como muy preocupados por el tema, pero efectivamente no lo hacemos del todo bien, porque no nos dejamos guiar, porque nos debe guiar, y especialmente en España, que es el único país de Europa sin dietistas, nutricionistas en hospitales, en sanidad pública, lo cual es un poco confuso, con tanta preocupación aumentando, ¿no?
¿Y cuáles son los principales problemas en nuestra alimentación? ¿Que incorporamos algunos alimentos de una manera masiva sin preocuparnos en lo que nos metemos en el cuerpo?
Pues por un lado sí, y por otro la publicidad engañosa que está dirigida a las principales horquillas de la sociedad que pueden estar preocupadas por esto, ¿no? La gente más joven, luego los niños y luego las personas más ancianas, ¿no? Esos son los tres sectores de población donde más publicidad se hace. Por ejemplo, ¿qué señora, qué señor mayor no ha tomado en algún momento de su vida colágeno? Sí. O que de repente le recomiendan tomar este té que es súper especial o que tiene un nombre que empieza por KX y tiene una CH que es extraordinario. Y los niños, es muy típico, mi primera galleta, mi primer tal, mi primer no sé cuál, productos que son dirigidos a la población nada más nacer y luego productos que son dirigidos a los niños de 2, 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Pues desde cereales con forma D hasta con galletas enriquecidas en no sé cuántos nutrientes, con no sé cuántos cereales, incluso con 7 cereales, ¿no? Había una. ¿Usted me sabe decir 7 cereales?
No, porque, pues...
Claro, ¿no?
Me parece que es importantísimo. Yo me sé el arroz, el maíz, el trigo...
El trigo, la cebada.
La cebada, la avena... Y ya.
Poco más, muy bien.
Sí, sí. Y ya, me sé 4 o 5, no sé, 6 al sumo, pues no sé, la verdad es que resulta un poco complicado. También con los nutrientes pasa algo parecido, ¿no? De repente, pues no sé, por lo que acabo de decir, el colágeno o el calcio, uh-huh, enriquecido con calcio, pues, o con hierro, sí, ¿no? Que también... Minerales que en fin, los hemos tomado de toda la vida y que parece que estamos carentes de ellos.
Claro, esto pasa mucho, ¿no? Este nuevo producto ultraazucarado es rico en, y parece que al ser rico en, al tener más, parece que va a ser mejor. Y en nutrición no son todos sumas y restas. No es cuanto más no suele ser mejor. Lo importante es que tomemos la ración o que tomemos la cantidad de un mineral o de una vitamina que necesitemos, que si se nos registra alguna deficiencia, aumentemos el consumo, pero que no nos preocupe si que algo esté enriquecido en, porque va a ser más importante tomarlo directamente de la matriz, es decir, nos importa la naranja porque tiene vitamina C,
sí,
pero un cereal de desayuno, sea la marca que sea, que esté enriquecido en vitamina C, primero, no necesitamos esa vitamina C, y segundo, despista de la etiqueta de ese producto, que igual está cargada de harinas refinadas, igual está cargada de aceite de mala calidad o de azúcares añadidos. Pero está enriquecido y parece que eso es lo más importante, ¿no?
Esta tendencia es una consecuencia también, me refiero a esta preocupación por nuestra alimentación y comer más sano, ¿Tenía también algo que ver con esto de que en general tenemos una mayor incidencia por la obesidad? Es decir, nos alimentamos peor en general y buscamos para compensar alimentos saludables que nos quiten un poco la culpabilidad de esta mala alimentación que tenemos.
Sí, eso va muy en línea con como tenemos una sociedad que, para bien o para mal, le duele mínimamente algo y ya se toma una pastilla, ¿no? Uh-huh. Suponemos que con la alimentación es un poco lo mismo. Asumimos que podemos tomarnos 4 cervezas un lunes,
¿sí?,
porque no pasa nada que el lunes que ese mismo lunes habremos desayunado chía o que el martes comeremos kombucha. Cosas que la chía aún está más o menos en los supermercados. La kombucha es una cosa extraña y que simplemente nos gusta porque el nombre es extraño, deja de contar.
Sí.
Esto ocurre mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Preocuparnos menos de lo que hacemos mal y preocuparnos de hacerlo todo bien. Por ejemplo, tomar más frutas, tomar más verduras, que son los reales superalimentos. La cosa que hemos tenido siempre y lo que cualquier dietista, cualquier nutricionista comentamos que se consume. Más verdura, más fruta, y más desde la Comunidad Valenciana, ¿no? Que prácticamente España y en especial la Comunidad Valenciana, Andalucía, somos la huerta de Europa.
Sí, incluso también las legumbres, ¿no? Que
también las legumbres
estuvieron denostadas hace años y de repente estamos redescubriéndolas y parece que son el alimento del futuro y llevan aquí con toda la vida con el humano.
Toda la vida, claro. Para que se haga una idea, el hecho de occidentalizarnos, convertirnos un poco en la dieta de los Estados Unidos, uh-huh, no solo nos está dando peor salud, sino que está haciendo que de alimentos habituales los desplacemos, por ejemplo, las legumbres. ¿Qué está ocurriendo? Que en 40 años, sí, hemos disminuido un 83% el consumo de legumbres. Es decir, hemos pasado a comerlas prácticamente a diario, a comerlas una vez a la semana y gracias, y encima con chorizo y con morcilla porque así están más ricas.
Claro.
Cuando esto antes no se hacía.
Ya, y encima están las legumbres, que es un alimento magnífico, esta mala fama de que tenían que engordaban, esto es mentira, ¿no? Lo que engorda,
claro,
es la panceta que se le pone, ¿no? Pero las lentejas, ¿no?, o unos, claro, garbanzos no tienen nada de malo, ¿no?
Claro, nos preocupamos mucho de cuándo nos engordan los plátanos o de cuándo nos engordan las legumbres o de cuál es la fruta con más azúcar,
sí,
y nos preocupamos muy poquito de la cantidad de azúcar que llevan los cereales de desayuno, de cuánto azúcar le echamos al café o de cuántos refrescos estamos tomando a lo largo de la semana.
Claro.
Y la copita de vino o el jamón, ni lo toquemos. Entonces, nos preocupamos muchas veces de cuántas calorías tienen los garbanzos, cuánto azúcar tiene la piña, y nadie se preocupa de que hay un montón de alimentos y de malas pautas que estamos siguiendo. Nos preocupa el azúcar de la fruta.
Sí.
Hemos errado el tiro muy errado.
Yo por algún lado he leído una cosa que me ha llamado también la atención y que me parece muy interesante respecto a la fruta. He leído más de un dietista diciendo que la fruta se puede comer siempre, en cualquier momento, que nos olvidemos de que si por la mañana, que por la tarde, que da igual. Cantidades de frutas sin problemas. Uh-huh. Sin embargo, sí que denostáis en ocasiones los zumos, que los hemos utilizado para sustituir a la fruta y es justamente, uh-huh, un error bastante importante. Uh-huh.
Yo aquí pongo un ejemplo siempre. Pongo dos, pero vamos a empezar por el primero.
Venga.
¿Con cuántas naranjas hace un zumo?
Pues con un par.
¿Con un par?
Sí.
¿Ha probado comerse esas naranjas?
Pues no, me como una.
Y claro, ya empezamos por una parte, ¿no? No podemos comernos 2 naranjas, pero sí podemos tomarnos un zumo de 2 naranjas. Y ahí ya hay algo, hay,
sí,
algo.
Sí, 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 sí.
Concretamente,
sí,
lo que hay es que hay que elegir entre una maleta llena o una maleta vacía.
Claro.
Y transportar la maleta vacía es mucho más cómodo, pero no nos llevamos nada de viaje. Es un poco este juego. Un zumo,
sí,
hemos conseguido el azúcar de la fruta, hemos conseguido parte de la vitamina C, hemos conseguido parte de lo que tiene la naranja, pero ¿cuánto hemos perdido? Hemos perdido toda la fibra prácticamente, menos alguna que sí que queda un poco hidrosoluble.
Que es
hemos perdido
además,
gran cantidad.
¿No? Claro.
Efectivamente. No podemos compararlo porque cuando hablamos de comparar fruta y el zumo de la fruta, hemos perdido gran parte de la fruta. Y esa, claro, verdad, lo que usted decía, la fruta es saciante. La fruta tiene muchas más características que al final, cuando hacemos el zumo, las denostamos.
Ajá. La verdad es que está muy bien. Y respecto a estos alimentos que, como antes al inicio hablábamos, que se ponen de moda, la chía, la quinoa, las semillas, ¿cómo se llaman esto? Las bayas de goji.
Sí, sí, sí.
Y tantas cosas. Esto ya no se ve, pero hubo una época que, bueno, si no comías bayas de estas, te estabas muriendo de hambre.
De todo, ya te morías mañana.
Sí, exacto. ¿De dónde nace toda esta cantidad de bulos?
Pues nace de dos partes fundamentales. De que a alguien se le ocurre un mito con un alimento diferente, uh-huh, y que asumimos que la irrupción de un nuevo alimento del mercado va a ser el alimento que nos salve la vida.
Sí.
Entonces, si nos fijamos, bayas de goji, quinoa de otro país cuyo nombre...
Exótico, sí.
Claro. la sal del Himalaya, lo del mijo pakistaní, el kamut, que es un nombre raro, que nadie sabría que es el kamut es un tipo de trigo, espelta, que es otro tipo de trigo, pero es un nombre, es como diferente, ¿no? Trigo sarraceno, que queda un poco como espiritual, ¿no? Que es el alforfón, básicamente.
Sí.
¿Qué ocurre? Que entendemos que nuestra alimentación es mala y solo se va a solucionar con un componente externo. Pasa lo mismo con las pastillas. Entiendo que me duele la cabeza, por tanto voy a tomarme una pastilla. Cuando no estoy yendo al origen de ese dolor de cabeza, que quizá puede ser que simplemente tengo estrés,
sí,
o que simplemente tengo un problema mandibular y eso hace que muerda mucho la boca y resulta que me da cefalea, ¿no?
Me duele la cabeza, claro.
Claro.
¿Qué opina? Entonces,
sí, que vamos muy en esa línea, ¿no? Que entendemos que la solución está fuera y no está dentro, cuando quizá la solución para estar mejor es comer más fruta, comer más verdura y comer más legumbres.
Quería preguntar qué opina de ese trastorno que se está también provocando por la obsesión de comer sano, aunque sea de manera inadecuada, la llamada ortorexia, sí.
Uh-huh. Es una realidad, que es una patología, como cualquier trastorno de la conducta alimentaria,
uh-huh,
que está aumentando, cualquier anorexia, cualquier bulimia. La diferencia es que, como la ortorexia es algo nuevo, como que nos suena novedoso. Pero es una cosa que siempre nos ha acompañado como sociedad. Pero sí que es verdad que ahora está aumentando. ¿Por qué puede estar aumentando? Por un lado, por el efecto llamada que están creando algunos medios para comunicarse nuevos, ¿no? Las redes sociales es muy fácil poner una etiqueta y encontrarte gente que piensa como tú.
Claro.
Indistintamente que se lancen muchos mensajes de sobre comer mejor. Por un lado, se está creando esto, que es más fácil encontrar gente que piensa de la misma manera.
Sí.
Y por otro lado, lo que está ocurriendo es que, como nadie sabe cómo comer mejor, más allá de los profesionales que estudian 4, 5, 8 años para esto, pero son los únicos a los que se nos escucha, o sea, los últimos que se nos escucha,
sí.
Como cada gurú y prácticamente cada movimiento tiene un gurú que dice cómo comer,
ya,
la gente al final se enferma de ese gurú.
Claro.
¿Podríamos decir que las nuevas sectas son las sectas de alimentación? No creo. Pero sí que es cierto que desde las políticas, ayuntamientos, desde los ministerios, debería empezar a hacer algo con blogs, con etiquetas que fomentan la bulimia, que fomentan la anorexia, que fomentan la
ortorexia.
Sí. Sí.
Pues es verdad, hay que acudir a los expertos, que para algo lo son.
Para algo estudiamos, claro.
Y además hay una cosa muy facilita, ¿eh? Si no queremos acudir a un experto, pues acudir a lo de toda la vida. Aquí tenemos una muy buena cultura de alimentación, con que la sigamos mínimamente nos va a ir muy bien, ¿verdad?
Efectivamente, y sin embargo el problema es que cada vez se abren más sitios de comida rápida. ¿Por qué? Porque es rápida, porque es fácil, porque es sencillo. Sin embargo, una paella los domingos, ¿qué tiene de malo?
Pues nada.
¿Y qué tiene la paella, no? La paella tiene una legumbre,
sí,
tiene arroz, tiene un montón de verduras y en menor medida tiene algo de carne, pero hay que acordarse de que la paella también tiene verduras.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
bueno, volver a ese origen.
El paradigma de la dieta mediterránea, por otra parte, en cuanto a proporción de carne, verdura, legumbre, uh-huh, cereal y todos los nutrientes que hacen falta en la dieta mediterránea, efectivamente.
Podríamos ser las sociedades mejor alimentadas, pero no lo somos.
Pues Luis Cabañas, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias por confiar. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Anem a continuar parlant d'alimentació i obrim l'espai que anomenem Informe COPE, en la que nostres companys de la redacció d'informatius ens aporten cada dia una visió més àmplia al voltant de qualsevol qüestió. Avui la nostra companya Anna Matamales ens ve a parlar d'alimentació, però concretament de com s'alimenten els xiquets als menjadors escolars, amb una guia, no?, que pretén ser, pues, això, una guia saludable perquè s'alimenten adequadament. Anna Matamales, què tal? Muy buenas.
Què tal, Carles?
Com mengem els valencians més menuts? Bé, mal, regular?
A veure, mengem bé, però és de veres que els hàbits canvien, diguem que les rutines també. Aleshores, el que ha fet la Generalitat de la mà de la Conselleria d'Educació i de Sanitat és actualitzar esta guia.
Uh-huh.
Al final, els nostres xiquets, els escolars, són uns comensals cautius, és a dir, que se mengen el que
li posen
davant. Aleshores, això fa que s'hagin advertit algun tipus tipus de hàbits com el consum excessiu de carn manufacturada, que ara en esta guia s'ha intentat corregir. Si tenim en compte que en l'any 2006, que són les últimes dades que maneja la conselleria, un 41% de l'alumnat fa ús del menjador, pues això deixa veure la importància de que, diguem, que és un espai idoni per a fomentar aquests hàbits saludables, i és el que un poc persegueix esta guia. Hem parlat amb Joan Quiles, que és coordinador del Departament de Salut Pública de la Generalitat i que, com dic, ha coordinat tota esta guia, que ha comptat amb especialistes, pues, des de pediatres, des de les empreses de catering que fan ús i serveixen als menjadors escolars, i tots uns especialistes, pues, per això, per a que els nostres xiquets estiguen ben alimentats i cuidats. Anem a escoltar-lo.
Lo que s'ha fet és una actualització i adequació, perquè en estos 10 anys han així pues, novetats des de l'enfocament de lo que és l'alimentació dels escolars, alguns mites han caigut, han vist també que en el seguiment que s'ha fet en els menjadors escolars pues, n'hi havia defectes que eren greus i que estaven molt estesos, per exemple, l'excés de productes càrnics en la alimentació o de productes refinats com cereals i productes pues, manufacturats i evidentment pues, això n'hi havia que corregir-ho.
Com diem abans, és que durant el curs passat serviren en els col·legis de la comunitat al voltant de 176.000 dinars. Són
carai,
més dinars.
Sí, 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 és una barbaritat.
Clar, de fet, les dades que maneja la conselleria, segons l'última enquesta de salut de la comunitat, en 2016 un 68% no consumís diàriament verdures ni hortalisses i un 35% no consumís fruita diàriament. Per tant, què busca esta guia? Quin és l'objectiu? Pues estableix una sèrie de recomanacions, diguem, per a que marca quin seria el menú ideal que haurien de consumir els xiquets, no sols en el comedor escolar, sinó que també ens pot servir de guia als pares, que moltes vegades per les presses, per la rutina que acabem fent... Pues,
sempre el mateix, sí. Quatre plats que ens deixen bé.
Exacte, que saps que els xiquets se mengen bé.
Correcte.
Però que no és el més recomanable. Joan Quiles, ens resumís un poc este menú ideal.
L'arròs, la pasta, les pitxes i tot això pues, se limiten com a molt a que siguin dos dies a la setmana, pues, les creïlles que se recomana que només se donen una vegada a la setmana en l'ambient escolar. Se recomana el consum d'aliments vegetals de tal manera que les verdures i hortalisses se comenta que se facin quatre o més racions en el menjador escolar a la setmana, comptant la presència diària d'ensalada. Els llegums, que bueno, van tenint una presència d'una vegada a la setmana, volem que se n'apuixi a dos vegades a la setmana. I el que se fa és limitar, per exemple, el consum de carns, a que no sobrepassen en esta setmana escolar les dues racions a la setmana. El peix s'intenta fomentar. La fruita ben bé ha d'estar present com a postre tradicional tots els dies a la setmana. Dirien la oferta mínima de ser de 4 dies i que en cas de que se vulgui donar un lacti mai substituïsca la fruita, que siga complementari.
Per resumir, Carles... Sí. Més frutes i hortalisses.
Ha dit coses que ja tots sabem, però és que no posem
però
en pràctica.
Però mai, efectivament. Ai. I he de dir que som uns afortunats perquè la dieta mediterrània que tant es posa en valor en Europa, tots els turistes que ens visiten, que venen així per la qualitat del menjar i nosaltres que ho tenim ahí a casa...
Nosaltres, culturalment i gastronòmicament, tenim un avantatge i és que estem aviats a tindre i a gaudir de lo que és la dieta mediterrània. Però, clar... les pressions, la publicitat, els productes transformats i d'això pues, de vegades fa que, pues, que fem transgressions i fem, evidentment, desviaments de lo que ha sigut lo típic mediterrani.
Si no tenim mancances de fruites ni de verdura, de qualsevol que vulguis, però després no les comprem.
Efectivament.
Bueno, pues a veure si a través dels nanos, dels xiquets, aprenem també els adults a menjar adequadament. Tot allò que ells aprenen a l'escola Això li queda sempre gravat al cap i després ho traslladen al següent entorn familiar.
Efectivament.
Cap amunt, cap als papàs i mamàs.
Perquè, com te deia, és una guia transversal que està disponible per a tots aquells que ens estiguen escoltant i vulguin consultar-la a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat. I, com te deia al principi, han col·laborat des de dietistes, pediatres, les empreses de catering dels menjadors i també el Departament de Salut Pública. Així que, per tant, ha de ser un manual bàsic també per a poder consultar i seguir en casa.
Me la vaig a fer meua, que saps que jo dine cada dia així a la ràdio. Anna, gràcies.
Gràcies a tu, Carles.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Són les 4:32, hem passat uns dos minutets de la mitja, però anem, com sempre, a actualitzar informació. Isabel Moreno, ¿qué tal?
Hola, Carles, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Bueno, tenemos que empezar por no muy buenas noticias, porque hablamos de pobreza y de esa tasa de pobreza aquí en la Comunidad Valenciana, que está en este momento en el 31,3%. En términos absolutos, se supone que este porcentaje corresponde a algo más de 1,5 millones de personas aquí en la Comunidad Valenciana que están en situación de pobreza o en exclusión social. Además, consideramos pobreza severa, que es lo que preocupa en concreto a Nuria Tendeiro, que es coordinadora de la Secretaría Técnica de esta red de lucha contra la pobreza. Es lo que más les preocupa a ellos, porque supone un ingreso de 4.260 euros, como mucho, al año. Escuchamos además en declaraciones aquí a COPE esta mañana.
Lo que me escucha es la tasa de pobreza severa, es decir, ni a gent que està en umbral de pobresa, però ni a gent que està en umbral de pobresa severa. Quan parlem d'umbral de pobresa, estem parlant per enguany, les dades, les xifres, estem parlant de persones que estan cobrant menys de 8.522 euros a l'any, l'umbral de pobresa. Però l'umbral de pobresa severa, estem parlant de persones que cobren menys de 355 euros al mes.
Cambiamos de asunto, cambiamos de escenario. Nos vamos al mercado central de Valencia. Nos anunciaron ya la semana pasada esa fecha de apertura, en teoría definitiva esa fecha, 7 de diciembre. Los vendedores del mercado central están ahora ultimando flecos para esa apertura. Entre ellos, pues por ejemplo, quieren dos cosas. Uno, barajar no una tasa, pero sí un precio especial para ellos que utilizan la carga y descarga, utilizan el sótano del mercado central y que se entra por ese aparcamiento. Pero otra, sobre todo, nos explicaba esta mañana aquí también en COPE el presidente de los mercados, Kiko Dasim, lo que quieren es descuentos para los clientes de la misma forma que tienen en el resto de aparcamientos de la zona.
En primer lugar, la apertura, porque es verdad que se ha aplazado la entrega de la obra hasta el 7 de diciembre. Nosotros esperamos que el 8 de diciembre esté el parking en marcha, pero el ayuntamiento tiene que agilizar todo lo que son contrataciones y el tipo de instalación propias de la gestión. Y luego, no nos preocupa tanto aparcar nosotros, nos preocupa que podamos tener un descuento, que podamos ofrecer a los clientes un descuento en el parking que hemos de negociar con la concejalía, igual que tenemos negociación con los parkings del entorno.
Pues, Carles, seguro que este y otros temas de urbanismo, de servicios sociales y de proyectos que ha puesto en marcha el ayuntamiento salen a relucir en lo que es mañana el tercer debate sobre el estado de la ciudad que se celebra en este ayuntamiento. Además, se prevé muy intenso porque es el último de esta legislatura. Ya explicaba esta mañana Joan Ribó algunos de los flecos que van a tocar mañana.
És un debat de tot el període i quan planteja les coses, les planteja el que hem fet l'últim any, però també el que hem fet durant el període. Jo crec que el balanç té una sèrie d'elements molt positius, comença per l'economia, i després passa en revista pues, a una sèrie de grans serveis que d'alguna forma el que hem intentat és complir aquella idea. Nosaltres ho fiquem al servei de les persones, entonces ho parlem en jardins, però també ho parlem en serveis socials, i també ho parlem, per exemple, en ensenyament, i també ho parlem en urbanisme.
Ahora una de enhorabuena para Santiago Postiguillo, para el escritor valenciano que anoche se hizo con el premio Planeta, son al margen de los 601.000 euros, que todos amamos ese primer premio, pues el reconocimiento también a la carrera de este escritor valenciano. La novela histórica se llama Yo, Julia, recrea la vida de Julia Domna, es la esposa del emperador Septimio Severo, ya sabemos que tiene especial predilección por la historia romana. Él ha explicado que esta novela reivindica el papel de la mujer en la historia.
¿Y qué tenemos que hacer? Documentarnos. Documentarnos porque tenemos que construir lo que conocemos y lo que conocemos suele ser la vida pública de los grandes personajes históricos.
Y termino, si te parece, con un fenómeno y un erudito de la conducción aquí en Valencia. La Policía Local de Valencia ha detenido a un joven de 22 años por conducir con el carnet retirado, pero por sextuplicar además la tasa de alcohol permitida. Además, iba por Ciutat Vella, con lo cual muy rápido tampoco le estaba permitido.
iba rápido, borracho y sin carnet. Todo, toda una pieza, este elemento. Gracias, Isabel Moreno, por la información. Son las 4:36. Ahora nos ocupamos de nuestras mascotas, de la sección de veterinaria.
De lo que preocupa.
Y también un tema que en esta comunidad preocupa, y a mí especialmente, ¿qué va a pasar con el tema educativo?
De lo que hay que arreglar.
En el camp de la finançament, al marge de qui sigui el president del govern, els valencians anem a mantindre la mateixa posició.
De lo que se habla en la calle.
Este señor no es president del govern, perquè la tesi seua tinga més o menos qualitat.
Todo lo analizamos en la tertúlia de COPE más València.
Te espero de martes a jueves a las 6 de la tarde.
Tertúlia en la tarde de COPE más València. 92.0 con Vicente. Vicente Ordaz, ¿qué estás pensando?
Envíanos una nota de voz al WhatsApp de COPE Valencia, 697-43-6788, 697-43-6788.
Jofemesa, empresa especialista en plataformas y carretillas elevadoras de última generación. Maquinaria nueva, para trabajar con seguridad y eficacia en altura. Jofemesa, profesionales con amplia experiencia y líderes en el sector. Asesoramiento personalizado. Más información en jofemesa.com.
La Casa por el Tejado, programa de COPE más Valencia en el que hablaremos de todo lo relacionado con la rehabilitación, reformas y mantenimiento de edificios. Todas las cuestiones que interesan a los propietarios de la mano de los mejores profesionales. La Casa por el Tejado, todos los jueves a las 4:30 en COPE más Valencia, 92.0 de la FM. Patrocinan Rehabilitaciones Moratalla, Ascensores del Turia, Pinturas Ames, Extintores Calaforra, GES Control Arquitectura, Pinturas José Antonio García.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
COPE Valencia. La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
La sección de avui dedicada a les mascotes, la sección veterinaria, avui l'anem a fer vía telefónica amb David Orozco. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos, en la clínica.
Muy bien, faena tope como siempre, lo cual es muy buena señal, David.
Sí.
Bueno, vamos a decir si te parece el número del WhatsApp, pues si alguien quiere dejar alguna consulta, ¿vale? Es el 697-43-6788, repetimos, 697-43-6788. Y hoy, David, mientras llegan llamadas, vas a hablarnos de un animal que se está últimamente poniendo muy de moda como mascota, cada vez más.
Sí.
Esto viene de Estados Unidos, hablamos del conejo, ¿no?
Sí, bueno, la moda del conejo es originario de España. En Estados Unidos, como siempre, empiezan a tenerlos como mascotas y sí. Al final se ha hecho muy popular y ahora pues es muy frecuente que vengan muchas familias, sobre todo con niños, que adoptan o quieren tener un conejo.
Uh-huh.
Y bueno, y la verdad es que se sorprenden mucho del carácter tan juguetón y tan inteligente que tienen estas mascotas.
Sí, ¿a qué se parece? ¿A un gato a la hora de tenerlo en casa?
Más o menos, sí. Lo que pasa es que así... Sí, bueno, la verdad es que sí, porque los gatos son muy limpios, van a su cajita a hacer sus necesidades y realmente no hay que sacarlos a pasear. Y el conejo también, sorprendentemente, es un animal que es muy limpio y va a un sitio en concreto a hacer sus necesidades.
Ajá.
O sea, que no se las va haciendo por ahí. Uh-huh. Son animales que son relativamente limpios, hay que cambiar la jaula, evidentemente,
claro.
Pero que llama mucho la atención cómo juegan. Les encanta jugar con el propietario y si les tiras una pelota pueden recogerla y volverte a traer.
¿En serio?
Les gusta mucho, sí, les gusta mucho jugar al pilla-pilla,
qué
son
bueno.
Cariñosos, les gusta mucho pues estar en contacto y que los acaricien, y la verdad es que la gente se sorprende mucho.
Bueno, yo he visto algunos conejos, efectivamente, que la gente los tiene sueltos en casa, ¿eh? Como una mascota más, como cualquier otra mascota habitual, de perros y gatos, y son realmente bonitos, ¿eh? Hay además una cantidad enorme de variedades, ¿eh? Con las orejas de punta, las orejas gachas, más grandes, más
claro.
Pequeños, con más pelo, con menos pelo.
Sí, hay muchas razas de conejos y de hecho aún volverá a llegar aquí a España, pero ya en Inglaterra se hacen carreras de salto como en hípica de conejos.
¡Ostras, qué bueno!
Sí, los entrenan como agility y entonces pues se les puede enseñar pues a que vayan saltando obstáculos y tienen sus premios y tal, y la verdad es que es un mundo apasionante.
Ya verás tú cómo se ponga de moda el conejo como mascota, al final lo vamos a eliminar de nuestra dieta. con lo que eso implica en la paella.
Exactamente, sobre todo a los valencianos que nos toca.
Bueno. Claro, claro. Bueno, vamos a hablar hoy de cuidar a los conejos que tenemos como mascotas. Y algún aspecto que hay que tener especialmente cuidado, ¿no, David?
Sí, los conejos son animales que se portan muy bien, son un poquito destructivos, porque si se deja suelo sin supervisión son capaces de comerte cualquier cable de la luz, morderte el sofá, etcétera. Entonces esa es la única precaución que hay que tener con ellos. Pero sí que es verdad que también se ponen malitos como nuestras mascotas.
¿Sí?
Y a veces hay un problema que se llama la rinitis, que es un resfriado que desaparece en la nariz y tiran moquitos y que de ser a lo mejor algo leve y simple con fácil tratamiento, a veces se puede complicar y el tratamiento puede ser bastante crónico y un poco tedioso. Entonces hay que avisar a la gente que cuando su conejo tiene moquitos en la nariz, es decir, que notan que le sale moquito por la nariz o se les moja la punta de las patitas, porque ellos se lavan la carita con las patitas de delante y a lo mejor no se ven los mocos en la nariz, pero sí se perciben en las patitas. Rápidamente hay que acudir al veterinario para ponerle remedio, porque si se hace crónico, la solución puede costar un poquito más de tiempo y en lugar de ser una semana, pues puede tardar un mes.
Claro, esto en previsión de que vamos hacia tiempo más húmedo y más frío, es más complicado resolver este tipo de problemas.
Claro, porque los conejos en la naturaleza viven en madrigueras y en verano se aíslan del calor y en invierno se aíslan del frío.
Claro.
Como aquí, en verano, pues están en casa y las temperaturas por encima de 26 grados son bastante malas para los conejos, pero las temperaturas más fresquitas también lo son. Entonces es frecuente que se resfríen.
Vale.
Entonces, pues hay que ponerle remedio y muchas causas son pues las temperaturas bajas, a veces también pues que se les mete alguna hebra de una brizna de heno en la nariz.
Ah, ¿sí?
Sí, hay muchas causas. Hay muchas charlas de veterinarios sobre solo la rinitis en conejos y son muchas las causas y muchas de fácil solución y algunas un poco más complicadas.
¿Cuáles son las soluciones más habituales? ¿Una medicación, digamos, clásica o qué?
Sí, lo que pasa es que hay que hacer un cultivo, hay que tomar una muestra del moquito para saber exactamente qué es el agente que lo produce y ponerle el antibiótico preciso, y cuando se complica más, pues entonces ya hay que hacer pues una endoscopia que se llama, que es meter una camarita por la nariz, buscar la causa, si son pólipos, si es los dientes, también les crecen mucho los dientes y las raíces de los dientes también le provocan inflamación y tiran mocos.
Caray.
Y depende de la causa, que puede ser bastante difícil a veces, otras veces sencilla, pues tiene una solución, pero normalmente tienen buena solución.
¿Es un animal fácil de tener en casa? Es decir, ¿que da pocos problemas veterinarios o no?
Si se cuida bien, sí. Es decir, la gente tiene que tener una cultura y una educación de realmente cuáles son los cuidados apropiados para estos animales. Es decir, comer mucho heno.
Sí.
No deben comer ni semillas, ni fruta en exceso. No.
¿Verduras?
Verduras por la mañana y por la noche, un poquito de pienso, que la gente les pone el perol lleno y se ponen ciegos de comer.
Sí.
Eso no. Tienen que comer
no?
poquitas, no. Tienen que comer poquita cantidad y sobre todo mucha cantidad de heno. Y eso mantiene el intestino sano, hacen su caquita regularmente, los dientes sanos, evita la obesidad y el ejercicio adecuado. Con esas indicaciones es difícil que se pongan malitos.
¿Y esa clásica, eso clásico de que coman zanahorias?
Eso en las películas. Así como Bugs Bunny siempre ha hecho la moda y tal, no. Son más sanas las hojas de la zanahoria que la zanahoria. Que
fíjate.
Muy poca fibra, sí. Igual que los gatos no beben leche ni los perros comen huesos.
Ya. Sí,
eso es está que muy inculcado en la cinematografía nuestra y en todo, pero realmente no es lo ideal.
Parece una broma, pero es muy importante que lo recalques, ¿eh? Porque efectivamente, si a mí me dice que como un conejo, yo qué sé, pues fruta y verdura le pondría yo, claro.
Claro.
Desde la ignorancia, pues.
Claro, pero la verdura tiene que ser muy fibrosa, es decir, apio, canónigo, rúcula, escarola, diente de león, hoja de nabo, hoja de zanahoria, todo lo que sean hojitas, aromáticas también, por la mañana pronto, que ellos se despiertan siempre pronto y salen de la madriguera, y por la noche cuando oscurece también les gusta mucho. Y durante el día siempre el heno, y agua, mucha agua, porque beben mucha agua los conejos.
Muy bien. Bueno, pues vamos, si te parece, con alguna consulta. Mira, tenemos una pregunta para una cobaya muy escueta. David dice, mi cobaya hace 15 días que no quiere comer, no sé qué hacer, ¿Y qué le puedo dar para que se mejore?
Bueno, las cobayas... Sí, claro, es muy escueto y poca información, pero bueno, las cobayas son de los mamíferos exóticos que acuden a la clínica, quizá los más delicados.
Vaya.
El hecho de que una cobaya no quiera comer, lo primero que hay que pensar es que hay algún problema, y evidentemente suele ser en los dientes. Igual que los conejos, les crecen los dientes continuamente, y la falta de fibra también. Aunque las cobayas tienen una característica, igual que sucede en personas, que no somos capaces de sintetizar la vitamina C. Entonces hay que darles un aporte en la dieta, asegurarnos que tomen vitamina C. Hay una verdura que es muy rica en vitamina C, que se da dos o tres veces por semana, que es el pimiento rojo. Entonces la cobaya en su dieta siempre, desde bien pequeños, deben tomar vitamina C. Pimiento rojo, pimiento verde, canónigos, brócoli, eso lleva vitamina C, pero para asegurarnos deben comer siempre una pieza de pimiento dos o tres veces a la... un trocito de pimiento dos o tres veces a la semana, y chequear esos dientes y observar si el animal pues hace caca o no, porque si no se les hace un cólico, se para el intestino, entonces debe acudir rápidamente al veterinario para ver que no pase nada grave.
Muy bien. Vamos con otra. Dice, tengo un gatito de 3 meses y me gustaría coger otro para que estuviera más acompañado y pudieran jugar juntos y hacerse compañía, pero no tengo espacio en casa para poner más de un arenero y alguien me dijo que cada gato tiene que tener el suyo propio. ¿Esto es así?
No.
Vale.
No, pueden hacerlo perfectamente. Lo único es que al ser dos animales, el arenero debe estar pues con mayor rigor todavía limpio.
Claro.
Yo siempre he tenido dos gatos cuando he vivido en piso, y ahora que vivo en una casa en el campo tengo más, pero cuando he vivido en piso se hacen mucha compañía. Es una idea excepcional, o sea, se hacen compañía porque los gatos si no están todo el día solos.
Sí, sí.
Pero hay que mantener el arenero limpio y, aunque sea despacio, pues un arenero normal, que les dé espacio a que vayan a hacer y con más frecuencia que lo limpie y sin ningún tipo de problema, claro.
Y comparten el aseo como hacemos los humanos, ¿no?
Exactamente. Lo que no debe poner es la comida al lado del arenero.
Ah, muy bien.
Porque no les gusta comer y hacer sus cosas al lado. Entonces,
cerca.
Para que no vea que hacen caca y sus necesidades fuera del arenero, que ponga la comida en otro sitio, que no sea en...
Que esté lejos, en otra habitación o a cierta distancia, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. Vamos con la última, David. La última consulta dice, sé que es mala costumbre, pero mi pareja y yo dejamos dormir en nuestra cama a nuestro perro, un galgo español de 6 meses. Y desde hace una semana, cada vez que intentamos moverlo para acostarnos nosotros, nos gruñe. E incluso intenta mordernos y ya no sabemos qué hacer y nos da miedo que algún día nos muerda. ¿Qué se puede hacer con él? Nos hace falta ayuda y no podemos permitirnos un adiestrador, nos dicen.
Bueno, lo primero que tiene que hacer es castrarlo y así le bajará un poquito los humos y la dominancia se reducirá. Y segundo, pues que dejen de mimarlo. Porque el hecho de que si duermo donde quiero, juego cuando quiero, me dan caricias cuando quiero, como cuando lo pido, etcétera, pues
soy el amo.
Exactamente.
Amigo.
Entonces, ese cariño malentendido de consentir demasiado a un animal o a un niño también, pues hace que se suban un poco a la chepa y entonces ellos se sienten el líder de la manada y ellos están sometidos a él. Entonces, que te dejen de dormir con el animal y sobre todo el consejo es que nunca hagan nada que el perro quiera. Es decir, los juguetes guardados. Cuando quiera jugar el perro, que no le hagan caso. Cuando ellos quieran que juegue el perro, se los ofrecen y luego se los guardan. La comida, lo mismo. Ellos comen antes, que los jefes comen antes, y después le ponen la comida al perro. Y que aprenda ya a dormir en su sitio, y por mucho que llore al principio y lo pida, cuando se dé cuenta el perro de que no va a conseguir lo que quiere, entonces empezarán a ver la luz y a obtener resultados. Pero sí que es cierto que un mordisco de un perro de esa envergadura puede ser serio.
Sí, sí, aunque sea un galgo, que es un animal así ligerito y tal y cual, un bocado de un perro, en fin... Sí, sí.
Tienen boca, muerden. O sea que, y ya ha hecho unos ademanes, y ya no solo el problema, que si no pueden controlar a ese perro, cuando vayan a la calle, pues puede pasar un chiquillo, puede pasar otro perro y pueden tener problemas. Lo primero es entender que es un perro y que hay que tratarlo con cariño, pero también con disciplina.
Muy bien.
No, un equilibrio. Entonces, que no lo mimen tanto y así tendrán resultado.
Pues David, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muy bien.
Un saludo y a seguir trabajando ahí en la clínica Tope. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Comes the rain again.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Donem pas al nostre company Luis Agudo, que avui, Luis, ens parles, lògicament, d'eixa cita, no?, del Domun. Què tal?
Hola, ¿qué tal, Carles? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar ya a hablar durante esta semana, lo vamos a hacer casi todos los días, de lo que es el DOMUN. Celebramos el próximo domingo, el Domingo Mundial de las Misiones. Es una de las campañas más importantes que hace la Iglesia para apoyar a los miles, 12.000 misioneros españoles que tenemos en todo el mundo. 225 de ellos son de aquí mismo, de Valencia, están en los 5 continentes, y es extraordinario, bueno, pues poderles ayudar en esa labor de anunciar el Evangelio a quienes no lo conocen y al mismo tiempo hacerlo con obras, ayudando a la gente. Fíjate que tenemos casos impresionantes como el que vamos a conocer hoy, una monja contemplativa que en pleno desierto de Kenia ha encontrado agua para no solo el monasterio, sino para todos los poblados que tienen cerca alrededor. Se dedican aquí en el monasterio además a fabricar formas para consagrar, lo que se llaman las hostias, que luego se consagran en la misa, y bueno, pues han encontrado agua, y es importantísimo eso, y la labor que realizan ahí evangelizadora, pues no te digo. El domingo celebraremos el Domun, va a haber colectas en todas las parroquias, va a haber mesas petitorias instaladas también en distintas calles de Valencia, y se tratará de sensibilizar a todo el mundo de la labor que realizan estos misioneros. Escuchamos a María José Vila, insistimos, Agustina Recoleta, es de Guadasuar, está en un convento en el distrito, en la diócesis de Muskeni, en pleno desierto de Kenia, y ahí ha encontrado agua.
Y taladramos 8 pozos sin agua, porque nos jugábamos todo lo que teníamos. Total, que taladramos el que hacía 9 pozos. Oye, la verdad, todavía me emociono, ¿eh? Pero es cuando estábamos a 196 metros empezó a salir el agua. De verdad, aquello fue emocionante. El ingeniero cayó de rodillas con los brazos extendidos al cielo, que decía, gracias, Señor. Y las monjas nos abrazábamos llorando, porque estábamos todas en sillas alrededor de la maquinaria a ver cuándo salía el agua. Y gracias a Dios ahora tenemos agua limpia y buena, porque antes íbamos en un depósito al río.
La labor...
Bueno, pues así es la informació. Un dia, una setmana està important, pel que fa a aquesta recollida de diners, la gent que tant ho necessita. Canviem d'assumpte, anem a parlar d'altres qüestions i d'aquesta normativa de circulació que va a canviar a València. I, bueno, una novetat que anem a tindre també inclosa i que, a més, bueno, també tenia molt marejada, no?, al sector de la hostaleria. Sembla que Giuseppe Greci tornarà a deixar aparcar en el carril bus, encara que siga fora de l'horari de la EMT. Tenim al telèfon a Rafa Ferrando, que és el secretari general de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Valenciana, perquè ens diga, bueno, què li sembla aquesta possibilitat que tant van reclamar ells. Rafa, què tal? Bona estrada.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, supongo que contentos, ¿no?, ante esta posibilidad de que de nuevo se pueda aparcar en ese carril bus.
Sí, bueno, en principio, la verdad es que por lo que estamos viendo, porque la verdad es que sí que lo que nos hubiera gustado es haber tenido, digamos, esta información pues de primera mano, ¿no? Porque nosotros estamos como otros colectivos en la mesa de movilidad, y de alguna manera pues sí que nos hubiera gustado un poco conocer estas cuestiones, digamos, en esas reuniones, ¿no? Al menos haber tenido al menos una reunión preparatoria o previa que nos hubieran un poquito explicado cuáles son las novedades que va a tener la ordenanza, más allá de enterarnos por la prensa, ¿no? Así un poco por lo que habéis publicado diferentes medios respecto a esta cuestión, pues la verdad es que en principio sí que parece una buena noticia, porque bueno, pues al final es una cuestión que nosotros desde el sector de hostelería sí que estamos demandando, incluso en el momento en el que se quitó, pues hicimos una fuerte presión, porque entendemos que no es una medida para nada favorable a la hostelería, y entendemos que también incluso para el sector de los vecinos, ¿no? Porque al final también ellos se pueden beneficiar de esa posibilidad de aparcar en esas horas en determinadas vías. Pero sí que es verdad que, en principio, digamos, nos parece bien, pero vamos a ser cautelosos a esperar también qué regulación le van a dar, qué contenido va a tener, qué requisitos habrá que, digamos, que cumplir, en qué días, porque, claro, También hay que ver también los trayectos que hacen los autobuses nocturnos, que en su mayoría pasan por grandes vías. Entonces, si al final tampoco se puede aparcar hasta determinada hora, 2:30 o 3, que acaba este servicio, pues bueno, en principio es una medida que entendemos que debe ser buena, porque es algo que también estamos pidiendo. ¿Sí? En su momento pedimos no quitarlo o por lo menos hacerlo de una manera alternativa con propuestas que le presentamos, y nos parece bien, pero siempre con cautela, porque hasta que no veamos cómo está regulado y cómo se va a poder hacer efectivo, pues tenemos que ser también cautelosos.
Claro. Nos queda, Rafa, un minutito. Os quería también preguntar, ¿cómo ha sido este año de prohibición del carril bus para los hosteleros?
Hombre,
ahora que ya tenemos datos y cifras.
Sí, hombre, en principio ha sido un año malo, sobre todo porque al final del descenso, pues hablamos de descensos importantes de facturación, sobre todo porque al final en las vías en las que se ha prohibido se nutrían de muchos clientes que venían sobre todo de la área metropolitana de Valencia. Entonces, claro, si no hay un transporte público, pues véase también el metro, que en su momento también exigimos que de alguna manera pudiera tener un nocturno, que parece ser que de cara al año que viene pues va a haber esa posibilidad también, ¿no? En la Generalitat parece que está estudiando esta posibilidad, que también puede ser buena. Y como el transporte al final de autobús, pues lo que han hecho simplemente es meter un autobús más que reduce la frecuencia, pero aún así hace también costoso el hecho que la gente tenga que cogerlo, pues al final ha sido malo. Pero bueno, si al final conseguimos que se vuelva a revertir la situación y volvemos otra vez a poder recuperar a ese público del área metropolitana de Valencia, pues bueno, bienvenido será.
Están en pendientes de esa posibilidad. Gracias, Rafa Ferrando. Gracias al hosteleros de Valencia. Un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues con esta información llegamos, arribem a la fil de la primera hora. Son prácticamente les 5. Farem una paradeta, tornem de seguida a més vesprada en la tarde en COPE más Valencia.
La tarde. COPE más Comunidad Valenciana. Estar informado.